Lugar a dudas, con Antonio Ladra.
Es un placer verdadero, y no es ese comentario que se hace cuando uno presenta a alguien, un placer recibirlo. Es un placer de verdad escuchar la voz de Antonio Ladra desde las antípodas. ¿Cómo le va, Ladra?
¿Cómo anda eso? ¿Todo bien?
La verdad que estaba comentando fuera de la... Que lo estoy extrañando. Tengo una cosa de viejito con usted, así. Estoy como con ganas de saber cómo le ha ido, cómo van sus sentimientos. Esos momentos en que camina solo por ahí, esos momentos que usted se elige para estar con usted ahí. ¿Qué está pasando por esa alma?
Sí. Y bueno, mejor no hablemos de cosas de viejo, ¿no? Porque cuando hablamos de cosas de viejo, después hablamos de enfermedades.
No, al revés. Yo quería hablar del alma. El alma de los viejos está más gorda que la de los jóvenes.
Y de ese periplo hacia su pasado que está haciendo, Ladra.
Bueno, eso ha sido muy removedor. Ya estuve en el pueblo ahí donde se crió mi padre, donde nacieron mis tíos. Estuve en la casa de mi padre, que bueno, ahora viven unos señores que tienen cerca de 90 años, 84 años, Claudín y señora. Y fue, la verdad que fue muy muy emotivo todo eso, porque además fui con mi hija, fui con el escritor Juan Gómez Bárcena, que hizo una monumental novela sobre ese pueblo, justamente el pueblo Toñanes, un pueblo de 90 y que en el mejor de los casos tuvo 100 habitantes, y sin embargo logró con esa novela, que va desde el periodo Cretácico, si se quiere, hasta casi nuestros días, retratar el mundo, retratar las sensaciones y retratar los amores y los humores de, no de los toñanenses, supongo que se dirá así, o los cántabros, pero sí retratar a todos nosotros. Y bueno, y en esa historia estuvo mi familia, y además, bueno, surgieron otros datos referidos a mi tía, a quien conocí en el año 90, Mercedes Ladra, que tuvo una activa participación en la Guerra Civil y que, increíblemente, quizás por el hecho de ser mujer, fíjate lo que voy a decir, bueno, no debería extrañar, pero quizás por el hecho de ser mujer
no pasó a la historia.
No trascendió.
Claro. No estuvo escrito en las páginas.
Como si lo está pasando ahora. Lo está pasando ahora porque una investigadora, una antropóloga, Araceli González, una antropóloga de Cantabria, pero que es docente, investigadora, que está aquí en Barcelona, ha comenzado a investigar el papel que jugaron las mujeres en la Guerra Civil Española. No el papel ese de estar cosiendo ropa o remendando calcetines, sino el papel más fuerte, más
estratégico,
más masculino, sí. Ponerlo entre comillas. Y mi tía Mercedes Ladra cumplió parte de ese papel. Y ni siquiera mi prima, o sea, su hija, supo de ello. Lo supo ahora, recién ahora, a través de esta investigación que ya la hice llegar yo, justamente. Así que, imagínate.
Removedor, esa es la palabra. Sí.
Imagínense todo eso, y sumado a todo ello, que en este momento yo estoy esperando al cartero. Acá el correo funciona, y me llegó una comunicación que me están mandando, que está llegando a la casa donde estoy aquí, una serie de documentos, de cartas que juntó mi prima, que son las cartas que escribió mi padre, que escribió mis tíos, a Mercedes Ladra, justamente, que es la que estaba afuera, cuando ellos estaban en prisión, fíjate, de los años 37, 38, 1936, 1937, 1938. Así que, como para no estar conmovido con todo eso, en medio de una ola de calor, además, impresionante, que estamos viviendo aquí en Europa.
Antonio, contanos algo, porque esto comenzó a principios de julio, ya estamos terminando julio y la ola está afectando distintos lugares de España y también los incendios.
Sí, sí, sí. No, no solamente España, es digamos, la alerta por la ola de calor es en toda Europa, pero bueno, yo puedo contar de mi experiencia aquí en Barcelona, a tal punto que hoy de madrugada me desperté, de madrugada, digamos, tipo 7 de la mañana, 8 de la mañana, me desperté con algunos aplausos y gritos acá en el edificio donde yo vivo, hacia el fondo, pensando en aquellos aplausos que había cuando se hacía, cuando en medio de la pandemia, pero no, eran aplausos y gritos porque estaba lloviendo. Wow. Hace días que no llueve, wow. Y lo que llovió fue nada. Lo que llovió fue nada. Es decir, la lluvia se ha transformado en una necesidad vital aquí en España, ¿no? Algo que hace más de 30 años que están avisando los científicos del mundo entero que esto iba a ocurrir. Bueno, está ocurriendo.
El famoso cambio climático.
¿Y qué pasa con el tema de el tema que tiene que ver con Rusia, con el envío de combustible a Europa y con ese límite que se va a imponer? ¿Cómo lo están viendo los españoles? Porque hay varios países de Europa que se están quejando, sobre todo los alemanes, no quieren saber nada con este límite. El canciller dijo, bueno, hay que bañarse con agua caliente, pero un poquito, ¿no? Y sobre todo quedarse en la ducha, sí, lo menos posible. Y los alemanes no les gustó nada, sí, ¿no? ¿Cómo lo ven allí?
Bueno, sabes que España, que es el país de la Unión Europea que está menos expuesto a las necesidades del gas ruso, entonces logró que van a reducir en el invierno solamente un 7% el consumo, mientras el resto de los países de la Unión Europea está entre el 14 y el 15% de reducción del consumo. De todos modos, eso es un impacto enorme en la propia vida de la población. Pero bueno, pero te puedo asegurar que de eso se habla en los pasillos de en los diarios, en las radios, en las televisiones. La gente por ahora eso no lo siente y de verdad llena las calles tomándose sus buenas cervezas en cuanto cae el sol, ¿no?
Sí, sí. Antonio, esto no tiene que ver con España, pero bueno, acá en Uruguay estamos con la noticia de la situación muy compleja que se está viviendo en el Congo. Hay 15 muertos, hay denuncias de los manifestantes que atacaron también a los que están allí sobre represión y les están diciendo que se vayan. Vos que estuviste allí, ¿cómo es el tema del vínculo de la sociedad con los militares de las Naciones Unidas?
Bueno, sí, sí, estaba leyendo eso ahora, estaba viendo una serie de videos. Yo estuve dos veces allí en el Congo, con diferencias de 5 años. Está claro, y veía las imágenes y reconocía los lugares, veía que estaban igual que hace 5 años cuando estuve y hace 10 años antes, cuando había estado hacía 10 años atrás, en el año 2012. Yo lo que te puedo decir es que es corresponsable de la situación que se vive en el Congo, en las Naciones Unidas también. Las Naciones Unidas es parte del problema allí.
Sí.
Los burócratas de Naciones Unidas que están viviendo allí en Goma, que no es un lugar paradisíaco ni mucho menos, pero que deben forrar sus bolsillos con buen dinero. Y no estoy hablando de los soldados uruguayos, ni mucho menos. Los soldados uruguayos, en verdad, van a hacer una tarea que si uno lo mira y analiza...
Te estamos perdiendo, Antonio. Estamos perdiendo.
Ellos es una tarea humanitaria 100%. Uruguay no tiene nada para en el Congo como si tienen para ganar países como Finlandia o países países europeos, o es que de allí sacan, siguen sacando las riquezas de uno de los países más ricos del mundo.
Sí, eso,
y esa es la clave de lo que pasa en el Congo.
Es una vieja historia en África entera. Antonio, no, se nos fue el tiempo y te estamos escuchando más o menos. Estamos con muchas ganas de una nota larga contigo acá, viéndote los ojitos.
Lugares de tierra donde hay minerales, hay de todo, y todo eso se ve.
Bueno, Antonio, se fue, se oía mal. Pero bueno, sabemos que está sufriendo el calor, ya nos dijo lo que piensa de la situación allí en el Congo.